Bienvenidas, Radio Oyentas, a un nuevo programa de Radio Ortigas, en esta tu emisora libre granaína, Radio Almaina. Es este un espacio donde hablaremos de agroecología, feminismo, género, consumo responsable, cooperativismo y otros asuntillos.
Estamos en el 88.5 del dial y emitimos normalmente el tercer martes de cada mes de 7 a 8 de la tarde, aunque este mes de septiembre pues emitiremos el cuarto mes, cosas del directo.
También puedes oírnos en las reposiciones los sábados de 10 a 11 de la mañana y en la madrugada del domingo al lunes de 12 a 1 de la mañana. Y como no, pues también puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Hoy en la presentación estamos Sandra y Antonio. Hola. En los controles técnicos está Sara.
Hola.
Y compartiendo mesa con las ortigueiras, Valeria, Andrés, Adolfo, Rodrigo.
Buenas.
¿Qué pasa?
Hoy con nuestras verduras de verano os hemos preparado un salmorejo de temas que os vais a chupar los dedos.
Verduras venidas directamente desde las huertas de Durcal para que las disfrutéis en los próximos 60 minutos. Para empezar tenemos el espacio que es Ortigas, hoy dedicado a las huertas de Ortigas. Luego continuaremos con el diario de la huerta y sus mil y un cuentos del laboro mensual.
Luego continuaremos con la sección de entrevista que en esta ocasión va enlazada con Tejiendo Redes, que nos trae hoy el séptimo Festival Agroqueer de Ulloa, celebrado los pasados días 26 y 27 de agosto.
Para terminar con secciones clásicas como la recomendación y la receta, que hoy nos trae un encuentro muy especial.
Ah, y otra cosa, si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier propuesta, crítica o para mandarnos cientos de abrazos, que nos lo merecemos, lo puede hacer al correo radioortigas@gmail.com, con H intercalada entre las dos O's.
Y no olvides que esto es Radio Ortigas en la sintonía de Radio Almaina, una radio libre sin subvenciones, ni mordazas, ni directrices externas, y que necesita tu apoyo para seguir adelante. Es muy importante para todas asociarnos a Radio Almaina. Por solo 2 euros al mes apoyas a tu radio libre. ¿Qué, cómo lo haces? Pues muy fácil, entra en radioalmaina.org y rellena el formulario.
Y recuerda, cuantas más seamos, más libres seremos.
¡Comenzamos!
Pues comenzamos con la sección que es Ortigas y hoy nos vamos a las huertas, que de la mano de nuestra compañera Rodrigo.
Muy bien, pues hoy en esta sección de qué es Ortigas os traemos las huertas de Ortigas, cómo no. Y vamos a hablar de la tierra que cultivamos y de algunas cosas más. Ya hemos dicho en otras ocasiones que las huertas que Ortigas cultiva no son nuestras en propiedad, sino que son cedidas por gente de Durcal que confían, que creen en este proyecto y nos ceden algunas de sus tierras para que podamos continuar con este fantástico proyecto. En total tenemos una superficie cultivable de 1 hectárea, que para quien no sepa calcular cuánto es eso, yo diría que son como unos 10.000 metros cuadrados y es algo así como un campo de fútbol. No sé si conocéis los campos de fútbol, como sí, en algún partido que igual habéis visto. Bueno, pues están repartidas en 8 huertas por los alrededores de Durcal. Se llaman Puntana, Peñas de Arriba, Peñas de Abajo, Mele, Mele B, Maina de Arriba, Maina de Abajo, Aurora, o sea, Aurora 1, Aurora 2 y La Moranja. Y algunas están decoradas, si habéis pasado por ahí no lo podréis olvidar, con unos magníficos murales de los que os hablaremos en otra ocasión. Y nuestras queridas almócitas son las que se encargan de programar la siembra en las huertas para todo el año. Piensan dónde ubicar la huerta de verano, la de invierno, las cucurbitáceas, dónde sembrar cada verdura, por ejemplo, según la sombra, según el calor, según la ubicación, los astros y todo esto. ¿Y cómo van rotando estas a lo largo de los años? Pues para que no se quemen de nada ninguna y se nutran de distintos nitrógenos y aportes. Y cada lunes de mañana las almócitas sacan la ilusión hortelana que llevan y se dan un paseo meditativo por todas las huertas. Las observan, las escuchan, las sienten y va viendo qué labor necesita cada una. Escarding, aporking, que es aporcar. centrado de caballones, y lo utilizo el término en castellano porque en inglés igual no lo conocéis, el tratamiento con jabón potásico, los riegos, por si en alguna de ellas ha aparecido algún topo, o también observar qué insectos pueden estar haciendo su agosto o su septiembre, en este caso con las verduras. Y así elaboran el calendario de labor semanal, ese calendario que las ortigueiras estamos deseando ver cada tarde de lunes, recién salido del horno de sus maravillosas mentes. Otro asunto interesante de las huertas sería el riego, pero lo vamos a dejar para el siguiente programa.
Pues muchas gracias, Rodrigo, por enseñarnos nuestras queridas huertecitas, que muchas veces pues decimos los nombres sin, pues es probable que no tengáis ni idea de lo que estamos hablando. Y seguimos con esta sección de fantasía para nosotras, el Diario de la Huerta.
Diario de la Huerta.
Bienvenidas a este espacio donde conocemos qué se hace durante la semana en la huerta. Hoy nos trae esta sección que la ha preparado nuestra compi Pau, que está de viaje y no va a poder estar con nosotras. Así que os dejo con las voces de nuestras compis Andrés y Rodrigo, que nos van a explicar pues cómo están esas huertecitas y cómo han evolucionado.
Antes de empezar, para mí es un reto lo que nos ha dejado Pau. Me siento como nervioso por leer el texto que nos ha preparado Pau. Rodrigo, vamos con ello. Pasado el verano, el más caluroso que recordamos, bajo un abrasador sol que agosto, que como dicen en algunos lugares, parte las piedras, y acariciando los pequeños y colorados tomates que tanto se han hecho esperar, no puedo evitar acordarme de mi abuelo. Cómo sus tomateras enredaban salvajes entre las cañas, mientras su cansada voz me buscaba: «Niña, por favor, ayúdame a enderezar las cañas. Niña, ayúdame a regar los tomates», tal y como dicta el calendario del labor estival. En aquel entonces, para junio, arrancaban las conservas, las fritadas, los gazpachos. Las cosas han cambiado.
Sí, supongo que el calor alarga los tiempos. Recuerdo a mi abuela subiendo al tejado, partiendo los tomates en dos, dejándolos para secar y volviendo a los pocos días para recoger esas preciadas semillas. Luego me las enseñaba en la palma de sus callosas manos. Siempre las compartía conmigo y yo con los ojos muy abiertos. Ella me susurraba: «Cariño, no olvides nunca que esto es nuestro mayor tesoro. Si perdemos nuestras semillas, perdemos el control de lo más nuestro».
Las semillas, la tierra, el sol, el trabajo y el agua. La escasez de agua también ha castigado nuestras meloneras y sandías. A pesar de todo el esfuerzo, muchas de sus amarillas flores se arrugaron bajo el sol. Más fuertes, los calabacines lanzaron sus punzantes y vigorosos tallos a surcar los caballones de peñas. Sus naranjas flores maduraron y se convirtieron en fruto sin demora. También las berenjenas blancas y moradas, los verdes pimientos y el agua que otra tímida pero deliciosa calabaza alegraron en las cestas de agosto y siguen haciéndolo.
Ahora ya en casa y viendo estos pimientos alargados y verdes, me fríe mi Javi.
¿Tu Javi?
Ole, fría.
Ole, tu Javi.
Bueno, aclaramos que esto lo ha escrito Pau. Entonces, un abracito a Pau y a Javi desde aquí.
He de decir que el mí lo ha añadido Rodrigo, que le he visto hace un rato.
Bueno. Continúen con el cuento.
No sé qué le parecerá a Pau, pero bueno, ya he añadido. Bueno, repito, ¿vale? Ahora en casa y viendo estos pimientos alargados y verdes que fríe mi Javi, me acuerdo del sabor de aquellos otros que nos freía mi abuelo. Premio delicioso para disfrutar a la hora del almuerzo. Almuerzo que sabe muchísimo mejor en medio de una huerta. Y en medio de peñas, mano a mano, codo a codo y tal como lo hacían nuestras mayores, recogimos y guardamos con mimo los cientos de cebollas que nos acompañarán en invierno. Y hoy, al asomarme a la huerta, he visto que nuestros primeros plantones de cale, procedentes de nuestras espigas, empiezan a prosperar.
También durante este verano he sentido la fuerza del grupo crecer, a pesar de los contratiempos, cada día más unidas, compartiendo risas, como cuando probamos por primera vez una flor eléctrica. Aquí me despido, sentada en un camino, acordándome de la huerta Aurora, sonriendo al pensar en las miles de coles que las compañeras sembraron y casi viendo las hermosas verdes hojas de las papas que ya asoman, dejando la puerta abierta a la esperanza de un otoño más mojado.
Bueno, bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Andrés y Pau, desde la distancia, muchas gracias por este regalo que nos habéis traído. Muy bonito, de verdad. A mí me ha emocionado. Bueno, pues ya después del diario de la huerta pasamos a otra sección que es la, en este caso, la de la entrevista y tejiendo redes. Hay por ahí unas plumas de colores que nos han dicho que nuestra compañera Adolfo se fue al Agroqueer de Ulloa.
Tejiendo redes.
Este año el Agroqueer de Ulloa ha cumplido su séptima edición. Yo no lo conocía, debo confesarlo. A ver, Adolfo, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues qué deciros del Agroqueer, que como su propio nombre indica, agro lleva la agricultura a lo rural, y queer no se refiere al cuero, sino más bien a queer, diversidad y disidencia sexo-género-afectivo. La verdad que un festival súper acogedor en Monterroso, al que acudimos varias ortigueiras que hoy no pueden estar con nosotras, pero bueno, que yo represento.
¿Pero a quién se le ocurrió esa maravillosa combinación?
Pues qué mejor que escuchar a dos de las organizadoras y una de ellas, además, fundadora de este festival, a las que tuvimos la suerte de entrevistar, Sani, Sergio y yo mismo. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, estamos en el Festival Agroqueer, en la séptima edición, en Monterroso, y nos encontramos con dos de las personas organizadoras, que les dejo que se presenten.
Hola, yo soy Marta, una de las organizadoras.
Y yo soy Adri.
La primera pregunta que tenía era un poco saber cómo surgió el festival, la idea del festival.
Bueno, pues la idea del festival, yo tengo una granja de vacas, soy lesbiana de toda la vida y nunca me escondí. Entonces cuando me vine a vivir aquí a la aldea, éramos como cuatro lesbianas y dos gays un poco referentes, ¿no? O sea, sin escondernos, vaya. Entonces de repente tuvimos ahí un poco la idea de por qué no hacer, encima yo no me podía mover, no podía ir al Orgullo de Madrid o el de Vigo, de donde soy, ¿no? Y entonces era hacer nuestra propia fiesta en donde vivimos. Somos queer, vivimos en el campo, o sea, todo ese tipo de historias. Y era, también estábamos un poco en contra pues, de esos macro como festivales, ¿no? Que son un poco como capitalistas.
El orgullo de las ciudades, ¿no? El orgullo clásico de las ciudades.
No es nuestro orgullo, ¿no? Nosotros, pues eso, somos rurales, vivimos aquí. Y nos preocupa mucho, bueno, aparte de nuestra visibilidad, por supuesto, que estamos ayudando a muchísima gente, ¿no?, de la comarca y entorno. También, pues, todos los temas medioambientales que se están dando y, bueno, pues, no solamente es un festival afectivo-sexual, ¿no?, que va bastante más allá.
Justamente, ahí tocabas un poco ya el tema de por qué traer lo queer a lo rural, ¿no?, o acercar lo rural a lo queer también, porque tradicionalmente siempre ha sido como las personas queer, huíamos un poco de lo rural porque no sentíamos esa libertad, ¿no? Entonces, explicar un poquito cómo estas dos vertientes las habéis juntado.
Pues yo creo que es mucha suerte al final, ¿no? Porque montamos un poco el festival sin tener ni idea de la repercusión. O sea, es que os habéis venido desde Granada, o sea, gracias a vosotros. O sea, porque al final el Agroqueer, pues somos todos los que estamos aquí, que es increíble, ¿no? Pues esta repercusión que tuvo, pero que sí que somos muy conscientes y nos encantaría, y de hecho lo decíamos ahí en el pregón, poner un Agroqueer en cada aldea. No, o sea, esa necesidad de abrir, como decimos, corredoiras en galego, ¿no? De abrir puertas, ventanas y desde luego pues está resultando muy emocionante.
Sí. Yo creo que no es un cruce elegido, que es el cruce de nuestras vidas, ¿no? Lo agro con lo queer. Somos queer, vivimos el rural, habitamos el rural y ese cruce nos atraviesa. No es que elijamos estar ahí, es que nos atraviesa del todo. Entonces, desde ahí es de donde queremos visibilizar y hablar con esos dos ejes.
Muy bien. Justamente la temática de este año que habéis elegido, la naturaleza queer, que nos gustaría un poco que nos contaseis esta visión.
Pues mira, esta es una frase de una bióloga colombiana que es activista trans, se llama Brigitte Baptiste y tiene una frase que dice: no hay nada más queer que la naturaleza. Y bueno, Brigitte es una gran referente del movimiento trans y en concreto del campo de las ecologías queer. Y bueno, como hacer hincapié un poco o poner el foco en que esa diversidad social y sexual que visibilizamos tanto, pues que es la diversidad ecológica y biológica es tan diversa igual o más que la diversidad social, ¿no? Entonces, como hacer esos paralelismos y esos cruces, no intentar encerrarnos tanto en cajones o en cómo nos han la ciencia occidental, cómo ha visto la naturaleza, ¿no? Encerrándola en cajones, o cómo ha visto los cuerpos, lo normativo, lo no normativo. No encerrarnos tanto en eso, sino que hay diversidad en sí mismo ya en lo biológico, en lo ecológico, y esa misma diversidad es la que nos impregna, ¿no? Como sociedad. Hacer un poco ese cruce ahí.
La naturaleza es muy sabia, ¿no? Y hay que volver un poco a ella, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
A natureza é queer, qué buen lema.
Pues sí, justamente es una frase muy evocadora y va un poco para romper esos clichés y la normatividad que nos hemos impuesto como sociedad, ¿no?
A mí la verdad es que me encanta la idea, ¿no? La idea de estos festivales, ¿no? Pero me surge la duda, hombre, llevan ya siete ediciones, ¿no? ¿Cómo acoge el pueblo, la zona? Porque es en Ulloa, pero has comentado también Monterroso, ¿no?
Sí, son zonas rurales y la primera idea que tendríamos, ¿no? Los prejuicios nos dirían que este tipo de festivales no serían muy bien acogidos, ¿no? En estas zonas. Y sin embargo, pues como nos cuentan en la entrevista Marta y Adri, pues fue bastante ideal y es bastante diferente. Así que además, incluso nos dan una posible solución a la España vaciada. Así que vamos a escuchar la siguiente parte de la entrevista.
La pregunta que tenemos es la de, bueno, un poco al final de la séptima edición, pero también desde el inicio hasta ahora, un poco cómo ha cogido el pueblo o la comarca también, porque te tendrá implicación lo que es el festival en sí.
Vale, pues la verdad es que al principio, bueno, lo hacíamos en mi granja, en Granja Maruxa, porque tenía todo el sentido realmente, pues hacerlo era como nuestro espacio seguro, no teníamos tampoco la idea de esa repercusión y teníamos todos los servicios. ¿Entiendes? O sea, era como fácil y coherente, ¿no? Y entonces al principio, el primer año, ¿no? Que al principio se llamaba Agro Gay, pues en el pueblo decía, Dios, van a hacer una fiesta de maricones, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, ¿no? Pero como una expectativa, una cosa tremenda. Y el domingo, cuando se acabó el festival, o sea, toda la gente de Monterroso abrazándonos, enhorabuena, tal, bueno, yo lloré como una perdida porque fue emocionante, ¿no? Ver esa respuesta, ¿no? Por parte del pueblo. Y ayer fue increíble porque, bueno, a raíz de la sexta edición ya tuvimos que trasladar, o la quinta, trasladar ya a un espacio que fue como un regalo a Monterroso, ¿no? Porque no cabíamos ya en la granja, entonces encima pues pasamos de entrada, hacemos el crowdfunding. Y la respuesta, yo no puedo estar más contenta, ¿no? De la respuesta de la gente, de todos ellos como sonriendo, parece que estamos todos de M, no sé, es algo maravilloso. Pero que sí, que es esa, pues, es que además ves, o sea, hay gente mayor, hay gente joven, niños, niñas, niñes, y lo que nos queda.
Sí, es algo que sorprende del festival, ¿no? Que no solamente es gente joven, sino que trasciende a familias, a gente de todas las edades y de muchos puntos del estado también, ¿no? De muchos territorios.
Claro, pero es que ese es el interés realmente nuestro de, al final, demostrar también, porque la ciudad, pues también, que venga al rural y que nos conozca y sepa la realidad que hay, que tenemos en las aldeas.
Bueno, o sea, nos interesa también saber un poco la continuidad que tiene en la zona, en la comarca, si, o sea, en el territorio. el más allá de este fin de semana, que, o sea, que es súper bonito y súper visible, pero que queda en la comarca también.
Bueno, solo una cosa, Adriana se ha venido a vivir aquí con su pareja, con Raquel, con la hermana, o sea, de repente tenemos nuevos habitantes en la Ulloa, que están, que gracias a ellos se ha podido hacer esta edición del festival, porque venían con fuerzas renovadas, con savia nueva y ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para mí ya más pozo que ese no existe, ¿no? Y ahora sigues tú, pero vamos, tenía que decir que el festival está donde da mucho de sí.
Sí, hay un grupito de personas que ahora formamos también parte del colectivo que nos vinimos de la ciudad aquí a vivir y nos vinimos precisamente por la existencia del festival, por el colectivo y por lo que se mueve aquí, ¿no? Porque realmente se ve como un rural vivo, diverso y es un sitio en el que apetece mucho, mucho estar. Nos vinimos en parte por eso. Y si es uno de los pozos, claramente ha hecho que venga gente a habitar el rural.
Ahí el festival agroqueer fijando población, ¿eh?
Está,
que luego se diga.
Decíamos que tenemos que montar una inmobiliaria.
Cada vez hay más demanda para venirse para aquí, ¿no?
Sí, sí, entonces claro, pues al final, pero porque la gente está viendo, entonces, y llevas ya un año y medio, y bueno, dos años ya, fíjate, pues.
Bueno, también es eso, demostrar que el rural tiene vida, que al final es algo que, bueno, que siempre se vende, como que se está perdiendo y tal, y joder, que es posible que la gente venga y que viva.
Sí, pero tampoco es fácil. No es un camino de rosas, pero bueno, sí que se puede hacer y se está haciendo, de hecho, y esperemos que cada año pues se venga más gente a vivir porque hay mucho que hacer. Y como dice nuestra amiga Gina, el rural es vanguardia. Y lo tenemos muy claro y a la vista está, ¿verdad?
Sí, bueno, yo que no soy galego, una cosa que me ha sorprendido mucho es lo bien que cuaja, ¿no?, la música, la danza tradicional, el folclore con la parte queer y en zona rural, ¿no? Es algo que parece que estaba hecho de toda la vida, sí, o que estaba hecho explícito.
Pues ahí está, el rural es vanguardia. Es que, de hecho, además, realmente nuestra fiesta es una romería, como se hacía antiguamente. Estamos aquí debajo de un souto, que es donde debajo de castaño, se llama así en galego, y es de Robles Carballeira. ¡Ay, Carballeira! Y entonces, claro, pues es la música tradicional con estos nuevos toques, como nosotras somos diferentes, pues es la misma evolución que estamos teniendo nosotras en el rural al vivir en las aldeas, que estamos transformando. Pues toda esta gente maravillosa que actúa en el festival, que además intentamos siempre pues traer gente que no sea muy conocida, pues lo acaba siendo. Después, es como un trampolín sin...
El agroqueer los lanza, ¿no?
Sí, 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 porque al final es mucha gente, ¿no? Y bueno, después que pues, tenemos gente de mucha calidad, por supuesto, y humana, es muy importante.
¿Se ha replicado un poco el festival en otros lugares, en otras aldeas?
No sé si tanto replicado, pero sí que hay varios sitios donde se hacen también fiestas en entornos rurales de la diversidad y cada vez más se visibiliza. Es verdad que el agroqueer tiene mucha visibilidad y presencia en estos últimos años, pero cada vez más en sitios chiquititos se está haciendo, aquí en Galicia y en el resto del territorio también.
Oye, pues qué bueno que se vayan replicando a otros territorios, ¿no?
Pues sí, justamente como dicen aquí Adri y Marta, que ellas esperan que haya un agroqueer en cada aldea, ¿no? Porque ya no solamente es por la reinvención de la tradición y de lo rural, sino también por ir recuperando el territorio, ¿no? Romper además con esos estigmas que tenemos de lo rural como zonas cerradas y que son un poco contrarias a la diversidad. Y además que el Festival Agroqueer no se ocupa solamente de lo queer, sino que toca muchos otros temas.
Eso es lo que veo yo, porque aunque el tema, digamos, principal o justificativo en principio es la diversidad afectivo-sexual, yo veo que toca otros temas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre?
Sí, muchos, muchos temas que afectan justamente al mundo rural y al mundo queer, o sea, temas que atraviesan a estas personas que son queer y que viven en el mundo rural y además que yo diría más, que implican a muchos de colectivos y muchos movimientos de lucha social. Además, una de las cosas, volviendo un poco a lo de antes, una de las cosas que me gusta mucho del agroqueer es que no pretenden hacer del festival un macrofestival, sino que justamente que esto se replique en otros territorios y que las reivindicaciones que tienen se vayan expandiendo un poco, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que nos lo sigan explicando ellas con la última parte de la entrevista.
Es ya 7 ediciones con el parón de la pandemia de 2 años, que me supongo que tocaría un poco ahí el corazoncito por tener que pararlo. ¿Cuál es la proyección que veis al festival para los futuros años?
Pues justo esto es lo que decía Marta antes, lo decíamos ayer también en el manifiesto, que la expectativa no es tanto que este festival creciera y creciera cada vez más, porque realmente cada año crece más, sino que la expectativa era un poco que esto se reproduzca en otros lados, lo que comentábamos justo antes. Tendremos que ver, ¿no? Si queremos que esto siga creciendo, hacerlo a lo mejor más profesional o no, porque también pierde la esencia de hacerlo nosotras y gestionarlo todo nosotras, o ver si hay que disolverlo un poco, hacer cosas más chiquititas, realmente apostar porque haya un orgullo en cada aldea y que sea en las aldeas y no tanto en el pueblo que hay más concentración de gente. No sabemos bien, tenemos que pensar, pero realmente la intención no es que esto sea un macro evento cada año, que nos hace muchísima ilusión ver aquí siempre a tanta gente y juntarnos como precioso y muchísima energía, pero hay que replantear un poco, a ver cómo lo hacemos.
Muy bien. Justamente que habéis hablado varias veces del manifiesto, la verdad que era fue muy interesante porque tocasteis una diversidad de temas enorme, la despoblación, la ruralidad, los incendios, la naturaleza, el bosque, las redes, el racismo, la extrema derecha, por supuesto lo queer. ¿Por qué habéis recogido tantos aspectos en este manifiesto?
Pues a ver, hay un montón de reivindicaciones y de luchas que son muy propias de habitar el rural, ¿no? Y de habitar en este entorno. Pues por ejemplo, el problemón que tenemos con el tema de los eucaliptos aquí, o de los parques eólicos, o el tema de agua, tema de servicios, el tema de los incendios, hay muchas cosas, bueno, pues muy propias de vivir aquí, ¿no? Y que están muy bien que sean visibles, porque también somos un altavoz, ¿no? Para visibilizar esas luchas, entonces están muy bien que sean visibles de cara a las ciudades. Y luego hay todas las otras luchas que recogemos que nos atraviesan respecto a lo queer, respecto a lo antirracista, respecto al capacitismo, al queerdismo, son luchas que interpelan a la población en general, vivas donde vivas. Y también desde aquí tenemos cosas que decir de eso, ¿no? Como que el rural no necesita mirar a la ciudad para generar su propio discurso, para, bueno, no sé, como que también podemos hablar de eso desde aquí, que no solo podemos hablar de cosas que nos interpelan nuestro día a día por habitar el medio rural. Y esa era la idea un poco del manifiesto. Es verdad que a lo mejor fuimos un poco ambiciosos abarcando tantos palos, probablemente nos dejemos muchísimos otros, pero queríamos también como recoger eso.
Muchas gracias de verdad por este ratillo y que sobre todo felicidades por lo que habéis montado, que la gente a veces no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás y el esfuerzo, y que felicidades de verdad, porque la verdad que es un espacio muy 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 chulo y muy acogedor para todos los sentires.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y animamos a toda Andalucía que es posible. que se puede, sí, sí. Sí, porque al final es que si no lo intentas, pues no sale nada.
Hay que lanzarse.
Nosotros no somos profesionales, no tenemos ni idea de nada. Claro, de repente, o sea, conseguir pues este festivalazo fue por nuestra ilusión y esas ganas, y entonces eso mueve montañas. No hace falta, no tenemos ningún gestor cultural, cosas de estas extrañas, llevamos todas las barras, que hacemos todo. Nos llevamos 2 noches durmiendo 3 horas solo y estamos monísimas de la ilusión.
Eso es verdad.
Así que ánimo.
Bueno, viva la Agroqueer,
¿no? Que viva la Agroqueer.
Muchas gracias.
Pues que viva el agroqueer, eso es. Nada, aquí se acaba la entrevista que le hicimos a Adri y a Marta. La verdad que un amor de personas. Nuestro agradecimiento a todas las organizadoras, porque el festival la verdad que era súper familiar y que nos vemos el año que viene en la 8ª edición, seguro, o quizás en la primera de Granada. ¡Quílese!
Muchas gracias, Adolfo, por traernos esta propuesta de visibilización queer y agroecología. Pasamos a la sección de la recomendación, que hoy nos la traen Valeria y Antonio. A ver qué nos han preparado. La recomendación. Hoy os acercamos. Hey, Dor, hey,
Me he embellecido con mi ropa gastada, como un jardín florido en una aldea en ruinas.
Por la tarde, cuando las jóvenes del pueblo van a coger agua a la fuente, o cuando bailan y cantan en una fiesta o en una boda, improvisan breves cantos. Los mejores se anclan en la memoria colectiva. Es una poesía popular en la que se aprecia que la mujer es la fuerza creadora, autora y sujeto del canto. Canto que nace de forma natural, sin protección, desordenadamente. Son flores silvestres en la montaña. No están ni cultivadas ni regladas.
Mi amante prefiere los ojos color del cielo. Y yo no sé dónde cambiar los míos color de noche.
En los valles afganos y en los campos de refugiados de Pakistán, las mujeres de la etnia pastún improvisan estos cantos, de gran intensidad y violencia. Son los landais, forma poética breve, capaces de crear emociones como un grito, como una puñalada. Nos hablan de amor, de honor, de muerte y de rebeldía.
Ven pronto, amor mío, que te dé mi boca. Esta noche te he visto muerto en sueños y enloquecido.
Es una poesía creada lejos de los libros, sin influencias exteriores. Hecha para el canto, no para la declamación. No son poesías para ensalzar el amor místico ni aspiraciones a lo desconocido, lo insondable. Ni mucho menos se dedica a alabanzas del Señor. En ellas se oye el canto a un ser terrenal, con sus preocupaciones, sus inquietudes, sus alegrías y sus placeres. Un canto que celebra la naturaleza, las montañas, los valles, los bosques, los ríos, la noche, y que se alimenta también de guerra y honor, de vergüenza y amor, de belleza y muerte.
Pon tus labios en mi boca, como un sarmiento de viña que se retuerce.
Hoy os traemos como recomendación el libro titulado El suicidio y el canto, de Said Bahodin Mahnu, y que lleva por subtítulo Poesía popular de las mujeres pastún de Afganistán, editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. En él se recoge la poesía popular y oral de las mujeres pastún de Afganistán. Estos poemas breves que Said Bahodin nos presenta en esta obra los iba recogiendo su hermana a lo largo de sus viajes por tierras, pueblos y campos de refugiados pastún. En reuniones entre mujeres, en las que se recitaban entre sí estos poemas, ella iba tomando notas y se las pasaba luego a su hermano. Saí les daba forma definitiva.
Aprende a comer mi boca. Coloca primero los labios, luego fuerza dulcemente la línea de mis dientes.
Said Bahodin Mahrub nace en Afganistán en 1928. Se doctora en filosofía por la Universidad de Montpellier. Fue decano en la Facultad de Letras de Kabul y gobernador de la provincia de Kapika. Tras la invasión rusa, se refugia en Pakistán, en Peshawar, donde fundó el Centro Afgano de Información, que difundió por el mundo reportajes y análisis sobre la resistencia. Es autor de una extensa epopeya, Ego Monstruo, se titula, la obra poética afgana más importante del siglo XX. En 1988 murió asesinado en Peshawar por los fundamentalistas.
Dame la mano, amor mío, y partamos a los campos para amarnos o caer juntos bajo las cuchilladas. Mañana, los hambrientos de mi amor serán satisfechos, pues cruzaré la aldea con el rostro descubierto y los cabellos al viento.
En la comunidad pastún, la condición femenina es particularmente dura. Solo los hombres adultos son miembros de pleno derecho. Regida por valores masculinos y basadas en el código de honor, es una sociedad virilizada en la que la mujer sufre una doble opresión física y moral.
En secreto ardo, en secreto lloro. Soy la mujer pastún que no puede desvelar su amor.
Físicamente soportan la carga de las labores domésticas más agotadoras, trabajando desde antes del alba hasta avanzada la noche, durante todo el año. Además de ayudar en el campo, en el tiempo de la cosecha. Diariamente van dos veces a por agua a la fuente, se ocupa de los hijos, de la cocina, de los animales, muele el grano, prepara la harina, cuece el pan, hila la lana, cose la ropa, pone a secar los excrementos de los animales, riega los sembrados.
Dios, ¿qué haces conmigo? Las demás son flores abiertas y a mí me dejas en capullo.
Pero lo que más hace sufrir a la mujer pastún es la opresión moral. Se sienten reprimidas, escarnecidas, consideradas un ser de segunda. Motivo de vergüenza familiar desde la cuna. Vergüenza que no se le ahorra a la madre que engendra a una niña. Y pasa toda su existencia en estado de inferioridad, subordinación y humillación. Incluso para su marido, que no se digna a comer con ella.
Nunca tomaré un viejo por amante, que pierde la noche en proyectos y se declara animoso cuando amanece.
Las inhumanas condiciones de vida de la mujer pastún, reducida al estado de objeto doméstico, sometida al código pueril de los hombres, privada de libertad y vejada en sus deseos y su cuerpo, la empujan a la sumisión o a la rebeldía. Y esa rebeldía no le queda otra forma posible de manifestarse que el suicidio o el canto.
He trenzado mis cabellos, pero se han deshecho. Mi amante viajero debe estar en peligro. Que Dios lo proteja.
Canto que exalta tres temas con sabor a sangre: el amor, el honor y la muerte. Hasta aquí la recomendación de hoy. Os la recordamos, que se trata de la obra titulada El suicidio y el canto, de Said Bahodin Mahru, y que lleva por subtítulo Poesía popular de las mujeres pastún de Afganistán, editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Tú estabas oculto detrás de la puerta, y yo me frotaba los senos desnudos, y tú me entreviste.
Pues tras esta maravillosa recomendación, la verdad que fantástica, súper recomendable, nos vamos hasta Casa Cuna, en calle Elvira.
La receta.
Pues el pasado 29 de agosto estuvimos unas cuantas ortigueiras pasando una mañana fantástica preparando comida, con verduras, por supuesto, de la huerta de Ortigas, para el comedor de Casa Cuna. Ambiente familiar, muy entrañable, con mucho cuidado, mucho cariño entre todas. Y nuestra chef, Julia, compartió con nosotras el menú de aquel día. Fue la que nos coordinó, la que nos iba. Nosotras íbamos de pinche, prácticamente, no, ni sin prácticamente. Y fue Julia la que nos iba dando las órdenes, con cariño, eso sí. A ver qué nos cuenta Julia.
Pues hoy hemos venido a Casa Cuna y hemos preparado un aperitivo y una comida. Y el aperitivo es una crema de calabaza y bubango con las pepitas de, bueno, las pipas de la calabaza.
Yo acabo de aprender que utilizarla por encima en las cremas.
Claro, porque como es una crema pues tibia, iba a ser fría, pero ahora va a ser tibia.
Ya es fría,
¿eh? Ya es fría, bien.
Nos dicen de cocina que ya es fría.
Sí, y es la crema de calabaza con bubango y las pipas la hemos frito un poquito con, no me acuerdo qué le he echado, creo comino. Y le hemos puesto encima de la crema con albahaca fresca de Ortigas y pan. Y luego el plato principal que hemos preparado es un cuscús que nos han dejado de la fundación, y las verduras son todas de Ortigas, que llevan tomate, calabacín, berenjena, cebolla, ajo, pimiento. ¿Qué más le hemos echado? Tomate, ya le hemos dicho.
Vamos, la cesta entera de este mes de Ortigas está ahí en el cuscús.
La cesta entera del miércoles está ahí en el cuscús de verduras.
Y también nuestra compi Andrés entrevistó a Ismael, un chico que trabaja allí en Casa Cuna y que nos comentó un poquito el proyecto, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien. Bueno, los que estuvimos ayer aquella jornada, varios de los aquí presentes, Sara, Antonio, la verdad que fue un buen día. Y luego, sobre todo, me encantó que compartimos mesa con las personas que están allí trabajando, echando una mano y demás. Ismael, que lleva muy poco, lleva pocos meses aquí en Andalucía, pues se atrevió a hablar de las comidas que ofrecen allí de lunes a sábado en Casa Cuna y qué tipos de comida como, y la labor que hacen en el barrio. Así que, sin más, vamos a escuchar a Ismael a ver qué nos cuenta del proyecto.
Bueno, la primera cosa, bienvenido a Casa Cuna, y que cada día tenemos un menú de un país. Uh-huh. y la cocinamos en la fundación, la cocina y la comida, y aquí cocinamos el viernes, es la comida marroquí.
¿Qué se come los viernes aquí? ¿Qué podemos comer los viernes?
Tajín.
Y luego el resto de día, cuando se cocina allí en la fundación, ¿qué tipo de comida?
Bueno, cada día hay un menú de un país. Hay como el lunes hay pasta, el martes hay subsahariano.
¿Qué se come? ¿Qué es típico de la comida subsahariana?
Arroz con pollo.
Salsa de cacahuete.
Salsa de cacahuete con verduras.
¡Oh, qué rico!
Sí.
¿Los miércoles qué tenemos por aquí?
Arepas.
Arepas
latinas. Sí, hay veganas, hay con carne.
Ajá. ¿Los jueves?
Jueves verduras, en el horno.
Vale, viernes hemos dicho que tajín, ¿y sábado ya para cerrar?
Sábado es paella.
¿Y de qué hora a qué hora puede venir la gente aquí a comer?
De las dos empezamos a comer. Ajá. Empezamos a comer hasta las 4. Ya estamos cerrados. Y si va a venir alguien más así y ya está comida, podemos darle a comer.
Según me han contado, la comida también es comunal, se comparten los platos.
Sí,
¿Cómo es eso?
Compartimos los platos. Bueno, como ensalada, hacemos ensalada en medio para compartir. ¿Mm? Cuando vienes a la gente y dice que si quieres plato para compartir, dice no pasa nada, vamos a compartir. Y es una cosa buena para la gente aprender a compartir entre ellos.
Y luego también, si sobra comida, tal, ¿se ayuda a gente del barrio con
necesidad? Claro, sí, le ayudamos a gente del barrio, así viene la gente, así piden comida, si damos a ellos, si tienen dinero o no tienen dinero, también damos a ellos la comida. Bueno, estamos ayudando a la gente con este proyecto.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ¿animas a la gente a que venga aquí a comer?
Sí, bienvenido a comer. Cualquier hora queréis y cualquier día queréis.
Pues de lunes a sábado, ya sabéis, a partir de las 2 aquí a comer. Muchas gracias, Ismael.
De nada, a vosotros y bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Andrés, por esta entrevista que grabaste allí aquel día, el 29 de agosto. Y ya,
fue un rato muy agradable, la verdad.
Muy bueno, muy bueno. Además, era un día de los que hacía ya tiempo que no veíamos en Granada porque estaba lloviendo. Esa mañana estaba lloviendo, sí. Y había un ambiente un poquito en la calle, hacía un poco de fresco y aquello estaba como muy recogido, estábamos ahí como un ambiente familiar. Luego también el espacio acompañaba, ¿no?, con toda esa ropa, tela, un montón de objetos que tienen a la venta de segunda mano que le daba un toque vintage, ¿no? Como esos discos maravillosos, en fin.
Antonio estuvo un buen rato bichando ahí los discos, en plan, uy, esto es de mi época, uy, tal. Bueno, recuerdo esa conversación total, contigo con los discos.
Hombre, es que yo estaba viendo los discos y digo, pues si yo de estos tengo pero no uno ni dos, tengo unos cuantos, en fin, repeno. Pero tengo unos cuantos, así que me resultó bastante curioso, ¿no?, encontrármelos por allí. Pero es verdad que el espacio también acompañaba, ¿no?, y el ambiente de la comida también muy bien, la gente muy respetuosa, y la gente pues aporta lo que puede decir. La comida tiene un precio, es decir, lo que pasa es que el precio también está en función de lo que tú puedas aportar, ¿no? Se establece un mínimo, pero es un mínimo muy básico y muy, muy barato.
Y como dice Ismael, si alguien no puede,
puede.
Y de hecho me gustó mucho que Ahmed, otro chico que está allí, dijo, a los dos que están ahí enfrente trabajando les voy a llevar un plato de comida. sin decirles, oye, te vamos a cobrar, les llevo cuscús con verduras, claro. Para, que dice que muchas veces a la gente que está en negocios de alrededor les preguntas si han comido o no, y les llevo un plato de comida. Que me pareció esa parte como muy curiosa, preocuparte por si tu vecino ha comido o no ha comido, y si no ha comido, oye, total. Aquí tenemos cuscús con verduras, toma un platico.
Sí. He comido varias veces ahí, me ha parecido muy interesante el proyecto y, y muy rica la comida también, todo claro. Hay que decirlo. Bueno. Muy informal también, porque son mesas así puestas de esa manera.
Y en la calle también. Está muy bien.
Bueno, últimamente están teniendo problemas.
Sí.
El tema, la policía local no está dejando poner mesa en la calle, pero no, a nadie, a nadie en todo.
Me voy a callar mi opinión.
No, claro, efectivamente, ya ves tú. Pero el caso es que sí, que no comentaron que no podían sacarla. Y también control del ruido, bueno, la música no la podían poner a no sé cuánto, en fin, que. Pero en fin, todo este tipo de trabas. Pero bueno, el caso es que ahora que lo estamos yo en la lejanía, han pasado ya como 3 semanas y digo, joder, había allí unos chicos de origen marroquí y tal, y que saben hacer de comer muy bien, de verdad, que estos chicos. Y nosotros atrevernos a hacer un cuscús con verdura, ¿no?
Sí, es verdad que fuimos osados, ¿eh?
Ahí a saco, claro. Yo creo que ellos decían, bueno, esto está muy bueno, pero cuscús...
Un chico dijo, ¿cómo lo hace mi abuela o algo así? Y yo recuerdo, normal, como lo haga tu abuela, pues será 1000 veces más rico.
Una pregunta tengo. ¿La sémola era ya precocinada o era...?
Yo creo que Julia y Valeria estuvieron un rato trabajando con ellas, con mantequilla y...
Vale, porque la sémola, que es lo que se llama cuscús, el cuscús es la sémola, esta pequeñita de trigo, pues le meten las manos, se queman las manos
y las tienen como
y van separando
grano a grano.
Los granillos para que no se queden apelmazados, ¿no? Esa es parte de que un cuscús esté rico, es que es como la pasta, vamos, el equivalente a la pasta italiana, ¿no?
Sí.
Que el producto sea bueno, o sea, que la sémola esté bien trabajada.
Claro. Wow. Yo sé que Julia y Valeria estuvieron un rato trabajando el cuscús. Eran las chefs. Nosotros nos dedicábamos a cortar cebolla.
Yo llegué tarde y comí. ¿Sabes? Mi aportación fue llegar a comer. Ya había, entre Antonio, que había llegado de pinche, Julia y Valeria, sacaron todo para adelante.
Bueno, también estaban allí, había chicos también que...
Y Ramón, que hay también Ramón.
Sí, Ramón, efectivamente.
Y el hijo de Antonio.
Y el hijo
de...
Sí, también se vino Leandro. Bien. Tengo que decir su nombre.
Claro.
El pobre.
El caso es que, bueno, tenemos en mente un poco, vamos a ver el proyecto de continuidad, si podemos ir al menos una vez al mes, tenemos que organizarnos, tenemos que tener fuerza, hablar con la Casa Cuna, y yo creo que también... En crear lazos ahí es importante. Incluso hay compañeras de Casa Cuna que están como colaboradoras de Casa Cuna que ya han mostrado interés en Ortiga. Yo creo que podemos enlazar.
Muy bien. Bueno, nos quedan yo creo que 5 minutos. ¿Nos inventamos una sección?
Pues a mí se me había ocurrido, si os apetece, hablar de la radio, de este programa que llevamos haciendo desde hace unos meses.
Por ejemplo.
Entonces, como un motivo de...
Avisamos a la radio oyente de que siempre nos sobra programa y hoy por ser precavida nos sobra tiempo. Siempre nos falta y hoy nos sobra, así es que...
Es verdad.
Bueno, vale, podemos hablarlo.
Desarróllanos la idea, Rodrigo.
Somos todo oídos.
Pues sí, bueno, que llevamos aquí haciendo Radio Ortiga desde hace 8 o 9 meses. Habíamos empezado...
Autoentrevista, vamos.
Habíamos...
Vamos a hablar de nuestro libro.
Bueno, si os apetece. Sí.
Vamos a recordar porque...
¿Empezamos a grabar ya?
Pero para mí esto
está
ya es...
grabando. Está grabando. Sí. O sea, esto...
Entonces, ¿qué llevamos? Son 8 o 9 meses.
Empezamos en febrero, ¿no?
En febrero. La planificación, el otro día buscando actas de la Biblioteca Social... No, me he equivocado, de la radio, vi que ya estaba como el proyecto macerándose de antes, ¿sabes? Yo creo que a finales de año ya hablamos de hacer Radio Almaina, empezar a emitir en febrero.
Claro,
pero yo
si lo hablamos en septiembre.
Claro. En septiembre empezamos a hablarlo.
Total, que ocho meses haciendo este programa de radio, éramos entonces unos jovenzuelas, jovenzuelas con una mochila llena de ilusiones.
A mí se me ha caído el pelo en este impasse.
¿Qué pensamos que se
yo
iba...?
Yo nunca tuve.
Si recordáis bien, pensábamos que para... el verano íbamos a parar.
Sí, es verdad, pardoncito
iba a haber
en verano.
Un parón de verano porque no sabíamos si iba a tener continuidad, ¿no? Hemos ido creciendo, tenemos gente cada vez más maravillosa aquí. Y
está mirando a mí, por cierto.
Y es el momento para acabar con el programa. No, es broma, era una chanque.
También mira, es que gracias a los correos que nos han mandado las radioyentas, pues eso nos da mucha fuerza también para seguir los mensajes, las llamadas. Sí, sí.
Eso es muy cierto, porque sin el apoyo incondicional que tenemos y creciente día a día de todas las radioyentes, no sé si hubiéramos podido seguir.
Hombre, con la misma ilusión, no. Pero bueno, habríamos seguido porque somos muy cabezonas. Pero,
sí, y muy cansadas.
Pero la misma ilusión, ¿no?
Yo sin las hordas de gente que se molina cada día a esperarnos ahí a la salida, tenemos que salir ahí firmando autógrafos.
Pero bueno, a ver, que Rodrigo va muy bien con este recopilatorio.
Sí.
Cuéntanos el verano de la Radio Ortigas, Rodrigo.
¿El verano? Bueno, el verano...
Ese verano que no iba a existir, que al final existí.
El verano que iba a parar en algún momento, de repente decidimos continuarlo y fueron saliendo temas de debajo de las piedras,
madre,
o sea, de debajo de la tierra, ¿no? De cómo surgen todos los
patatas.
Brócolis, las patatas y todo esto. Y últimamente hay voces por ahí que claman por igual una grabación en directo, incluso más en directo de lo que es ahora.
Sorteo de entradas para ver el programa en directo.
Y por cierto que cualquier radio oyenta puede asistir a la grabación.
¿Creéis que el estadio de los Cármenes del Granada nos lo habilitarán para el programa en directo?
Yo creo que si lo pedimos con tiempo, sí.
Vale.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, lo llenaremos, creo.
Vale. Sí.
Y dos pases habrá que hacer seguro.
Sí.
Un reto que pongo desde aquí, el programa antecesor de Radio Ortigas, era Purín de Ortigas, tuvo 12 programas emitidos. Todavía no les hemos alcanzado, pero el reto ha de ser superar el año.
Al año ya.
Al año seguro. Ya. Hombre,
vale.
Ya tenemos... Muy mal se tiene que dar la cosa, ¿no?
Ya tenemos secciones.
No estamos en la competición.
No es competición.
Pero
nos
vamos.
Nos gustaría llegar a los 12 programas. Y a mí lo que me gustaría es que siempre habéis dicho que tenía una introducción, una música de introducción muy divertida, ¿no?
Sí.
Sí, a ver si nos,
surge...
nos nace hacerle una musiquilla o
una
algo
intro,
a este
entre
programa.
Entre nosotras.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro.
Tipo
sí, sí,
guitarra, claro. Y todas estas cositas.
¿Lo intentamos ahora?
Bueno,
no, par de mal meter.
No. Andrés, micro cortado.
¿A ti se te ocurriría, Adolfo, alguna letra para esto?
Ya sabes que yo soy muy original para esto, pero...
Por eso lo he dicho.
Necesito un poco recapacitar.
Claro, necesita trabajarlo primero.
Sí, sí.
También se habló en un momento de hacer 2 programas al mes.
Sí.
Que nos ha dado el caso, pero...
Bueno, hubo un mes que sí, en abril, porque hicimos el de la jornada de lucha campesina.
Sí. Lucha campesina,
y el otro.
Sí.
Así que... Claro, pero ese ya estaba... Claro, lo grabamos ahí. Nos dieron
bueno,
todo... Casi todo.
Cris
allí, ¿no?
Y yo vinimos a hacer como una presentación de lo que se grabó allí. Ese sí que se hizo como una es presentación verdad. Más corta, que no estábamos todas, pero para meter las cabeceras y bueno, todo lo que se grabó allí en Durca.
La verdad es que hay un colectivo importante de gente detrás, ¿eh? Y ocurriéndosele ideas, trayendo información, un montón, ¿no?
Sí.
Entonces,
tenemos
vamos, de hecho, ya para el programa noveno, que es del mes de octubre, ya tenemos tema. Pero no agobiéis, que ya llegará.
Pero si tú, Antonio, tienes ya para el año que viene, creo, ¿no?
Está ya el programa 12 hecho.
El correo de Antonio ha abierto una nueva carpeta. Para mí es ya mítico.
Escaleta radio subida.
Os llega cuando lo pongo.
Sí, sí, claro. Porque es cierto lo que dice, porque las voces visibles, oíbles, audibles, aquí son 8, 9, 7, las que sean. Pero el equipo que tenemos detrás de gente...
De redacción.
Redacción de técnicas,
producción,
de...
los community managers, todo.
Sí, sí.
Es una comisión propia de Ortigas, ¿no?
Sí.
¿El CAE no hacía eso?
Más o menos.
Y nunca, no las citamos siempre, pero bueno, o sea, están ahí.
Gracias
trabajando.
Al equipo que hay detrás de este programa.
Sí, en la sombra, entre bambalinas.
Radio Ortigas no nace de la nada. Ahí hay una fuerza total y titánica y que nos separa. Yo no sé hasta dónde va a llegar.
Por lo menos hasta el próximo programa.
Por lo menos hasta el mes que viene.
Eso esperemos.
La carpeta de octubre ya está creada, que la he visto.
Sí, eso ya está.
Y luego, bueno, ya lo estáis oyendo, viendo, ¿no? Pero ya lo podéis imaginar, el ambiente es fantástico. No hay programa de grabación que no acabemos haciéndonos nuestras fotos, nuestra cerveza, nuestras mil historias.
Hoy hemos merendado y todo, zumito.
Así que os animamos a la radio oyente ventas, a asistir, a participar y a incrementar este magnífico proyecto.
radioortigas@gmail.com. Esperamos vuestros mails.
Bueno, se va a llenar, se va a llenar. Todos los insultos y cosas feas fuera del... No los hacemos en directo nunca.
No. Bueno, bueno, yo creo que ya podemos ir.
A mí lo del directo me ha...
Te ha gustado, ¿verdad?
Me ha puesto las pilas.
Pues lamento decirte, Antonio, que ya se acaba el programa, así que pasamos vale. A la despedida.
Bueno, pues sí, la verdad, estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado con nosotras, a Sara, Andrés, Rodrigo, Adolfo, Sandra, yo... Y Valeria, que está ahí como a la sombra, pero ahí está.
A Sani, que también está por ahí.
A Pau.
A todo el mundo. Y a toda la gente que ha pasado por aquí. También
y luego todas las técnicas y el equipo de reacción.
Lina, Sara, las veces que han venido.
Cristina.
No es una despedida del cierre del programa.
Claro, parece que no vamos a hacer más programas.
Estamos enumerando a todo el colectivo de Ortigas, ¿no?
Porque es el fin del verano, empieza el nuevo curso, que ya no vaya al cole.
Este ha sido un programa de reencuentro, eso es verdad. Sí, y mola. Bueno, pues recordaros que podéis escucharnos en las reposiciones de los sábados a las 11 de la mañana y la madrugada del domingo al lunes a las 12 de la noche en Radio Almaina, en el 88.5 del dial DFM, fantástico y maravilloso. Y también podéis encontrarnos en YouTube, iVoox y la web de Radio Almaina, radioalmaina.org.
Y ahora os dejamos con esta canción del grupo, voy a intentar decirlo bien, José Lois Romero y Aliboria, y ¡ole! Su canción Muñeira de Ons. Pido perdón públicamente por esto. Y nada, esperemos que hayáis disfrutado del programa y recordad que si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta o para venir al programa a vernos las caras, pues podéis mandarnos un correo a radioortigas@gmail.com con la H entre las dos os. Y nada, pues nos oímos en el próximo programa y recordad, hasta la victoria
siempre.
Nos ha molado el directo,
Aquí es que tenemos mucha labia.
Yo me cuesta un poco.
Estas cosas. Tengo mucha labia.
Mariñeiriño do mare, que no mar andas metido, que no mar andas metido, ni metidos cuatro ventos, caleo más atrevido, ni metidos cuatro ventos, caleo más atrevido. Adiós y ya, na popa, vos te mirás.